Integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, además es asesora del Gobierno Nacional en los temas que refieren, por supuesto, a la pandemia. Carlota, muy amable por atendernos. Aquí Fabián de Besa y Martín Strelitzky en FM Cielo en La Plata. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Bueno, la Sociedad Argentina de Pediatría ha elaborado una suerte de parámetros, de normas, de medidas que son propuestas para que los establecimientos escolares que van a permitir esta revinculación de algunos de sus alumnos, bueno, sigan con mucha atención. ¿A dónde se apunta? Digo, para no enumerarlas todas, que están al alcance de todo el mundo a través de Internet, pero digo, ¿cuál es el punto? ¿A dónde quieren llegar con estas sugerencias?
Lo importante de estas, en realidad se empezó a trabajar con los protocolos para el reinicio de clases antes de las vacaciones de invierno, en un grupo que convocó Nación, con muchos participantes, sobre todo las distintas instancias gremiales, docentes, es decir, pedagógicos, todo lo que tiene que ver con el colegio, y a su vez llamaron expertos. En ese momento se instaló un montón de medidas que lo que tienen, y eso supongo que está también en sintonía con las que propone la Sociedad de Pediatría, es establecer una nueva normalidad para los colegios, que se basan en tres parámetros fundamentales. El distanciamiento, es decir, generar un agrupamiento de alumnos que puedan estar separados, que no haya aglomeraciones. De distintas maneras esto se puede hacer, pero bueno, esto es fundamentalmente es lo que se apunta. El otro parámetro importante es la protección personal, es decir, la utilización de tapabocas, el uso de todos los útiles o todo lo que se lleva el alumno, la comida y todo, en forma individual, y la higiene y lavado de manos fundamentalmente para los alumnos y docentes y la higiene del establecimiento. Esos tres parámetros son la base de todos los protocolos, los que se hacen acá, los que se hicieron en el mundo. En eso se basa. Y ahí hay muchas modalidades, ¿no es cierto? Lo que no estaba claro era cuál era la manera de... eso era el cómo, pero nadie sabía cuándo. Entonces, ahí se empezó a trabajar con lo que nosotros llamamos parámetros epidemiológicos, es decir, algunos indicadores que nos van a decir cuándo es prudente volver a las clases y en base a eso se genera como una especie de semáforo y en base a eso justamente... La reiniciación de clases, lo que no se va a dar en todos lados igual.
Doctora, un segundito. Fabi, ¿una consulta?
Sí, sí, muchas gracias. Buen día, doctora.
Buen día.
¿Qué es lo que ustedes han podido recabar o concluir acerca de las experiencias en otros lugares del mundo sobre la vuelta de los chicos a clases? Porque se habla mucho y cada uno utiliza, digamos, el título del portal que viene de cualquier lado del mundo que más le conviene sobre cómo impactó en el resto de la sociedad y en los alumnos, en los propios alumnos, la vuelta a clases, digamos, volver a moverse y volver a ir a un lugar y a un espacio como es una escuela. ¿Qué es lo que saben ustedes o qué es lo que han podido averiguar?
La verdad es que ha sido muy variable. En esto estamos aprendiendo todos. Cuando comenzó la pandemia, había muchísimos países, más de ciento y pico, que cerraron las escuelas. La hipótesis era que había dos cosas que se generan con la apertura de las escuelas. Primero, el movimiento de mucha más gente, ¿no es cierto? Los chicos, en general, salvo los más grandes, van con sus padres. Y entonces eso genera mucho movimiento, uso de transporte, desplazamiento de gente. Y el otro la otra gran incógnita era ver si los chicos podían transmitir el coronavirus tanto como se hace con influenza. Y entonces en base a esa hipótesis se pensó que el colegio podía ser un peligro. Con el tiempo esto se vio que no era tan así, los chicos no son grandes diseminadores, tienen enfermedades más leves, en general se contagian de un adulto. Lo que sí, hay una gran cantidad de chicos que pueden tener el virus en forma sintomática. Todo esto ha motivado una serie de papers, digamos, experiencias, portales, webinar, un montón de cosas que se ha hablado de este tema. Lo concreto es que no parece ser un momento, la reapertura de los colegios no parece ser tan peligroso para la diseminación del virus. Es decir, es una apertura que hay que hacerla con mucho cuidado, con estos protocolos que dijimos, de distinta manera como se ha hecho siempre, tratando de usar menos el transporte, y en base a todo eso no parece ser tan peligroso, entre comillas. Por supuesto que hay brotes, ha habido brotes en todas partes del mundo, y cuando se generan estos brotes lo que se hace es limitarlos, algunos cierran los grados, otros cierran los colegios, bueno, son distintas estrategias, pero no parece que, o sea, estamos aprendiendo a convivir con el virus, porque si nosotros esperamos que esto termine, los chicos se van a quedar sin clase otro año
claro.
más.
Doctora, ¿hay digamos, actividades más arriesgadas que la escuela para los chicos, digamos, se entiende que sería más arriesgado alguna otra de las cosas que se están abriendo?
Bueno, los chicos, el problema también depende del tiempo que hace que están con los chicos sin clases. Es decir, al comienzo los chicos se quedaban, se la bancaban, todo perfecto, pero bueno, llegó un momento en que ahora, si no van al colegio, se juntan igual, porque o están en la calle, o están en la casa de algún amigo, o están en grupos, y eso es más peligroso que estar en un colegio, porque encima en el colegio vamos a cumplir una serie de protocolos que quizás no se cumplen de otra manera y encima van a revincularse y volver a una actividad que tiene que ser normal. Así que creo que sí, que eso ya llegó un momento en que uno veía por las calles a un montón de chicos andando por las calles. Entonces estaban todos juntos, se juntaban, no siempre se cumplían los protocolos. Es entendible, además, que esto suceda, no se puede tener tanto tiempo guardado los chicos. Entonces, bueno, es preferible que vayan al colegio.
Doctora, y digo, escuchándola hoy con el diario del lunes, está claro que esto es un aprendizaje, que en el día a día se tienen que tomar decisiones, a veces las decisiones son acertadas, a veces se puede errar. Hoy con el diario del lunes, ¿fue muy larga la cuarentena escolar, digamos? ¿Se podría haber vuelto antes a clases o se podría haber empezado después?
Esto yo te voy a contestar mi opinión personal.
Por favor.
No te puedo decir, no va a ser con consenso. Para mí sí. O sea, yo creo que se podía haber empezado antes. Lo que pasa es que había mucho temor, hay mucha resistencia de parte de los docentes también, porque tienen temor a que haya brotes, a que haya contagios. Tampoco las escuelas estaban en condiciones óptimas como el sistema sanitario, que tuvimos que reforzarlo. Y eso es lo que pasa, pero sí, con el diario del lunes, muy bien lo que me decís, porque en ese momento tampoco. O sea, había nosotros dentro del comité de asesores somos muchos y tenemos distintas opiniones, particularmente los que somos pediatras, hace rato que venimos diciendo que queremos que esto empiece antes, pero no es una cuestión de querer. Tiene que haber consenso entre todos y eso demoró bastante en generarse. Yo creo que sí, que hubiera sido mejor, quizás después de las vacaciones de invierno, pero también es cierto que estos indicadores que se crearon en esta oportunidad, ahora, en el mes de octubre, no estaba tan claro cómo había que hacerlos. Y bueno, fuimos aprendiendo, pero si hay algo de lo que uno quisiera cambiar, para mí es eso.
Y ya creo que de lo último, por lo menos de mi parte, está terminando lo que a un día un pediatra me dijo una cosa que me causó mucha gracia, que es la temporada alta en el consultorio, que es el invierno, obviamente, ¿no? Con un gran aluvión de pequeños y pequeñas pacientes. Este fin de temporada, digamos, ¿es perjudicial esta idea de que por la pandemia no nos hacemos los controles, no vamos al médico. En el caso de el rubro, entre comillas, perdón por la licencia de ustedes, ¿fue perjudicial para los pacientes?
Sí, muy, muy perjudicial. Es decir, el hecho de que no se hagan controles los chicos no es bueno. No se hacen controles, no se vacunan, hay un retraso en las inmunizaciones. Y además todo lo que, desde el punto de vista psicológico y social, obviamente para los chicos que terminan el año es un año horrible, pero bueno, que terminan un ciclo, digo. Pero sí, desde el punto de vista sanitario se ha visto esto no solamente en nuestro país, en varios países, que disminuyó enormemente la cantidad de consultas de controles. Únicamente se quedó restringido a algunas cosas puntuales de cosas agudas, y también se perdió mucho tiempo también para las cosas agudas, porque muchos chicos que consultaron con peritonitis ya, no con una apendicitis común, porque fueron esperando, hasta que llegó un momento que esto ya no se podía esperar más. Y eso es lo que vemos en pediatría, pero en los adultos también se ve el hecho de no consultar con problemas cardiológicos, con problemas neurológicos, con un montón de cosas, con el temor de circular en un momento donde circula el virus. Entonces, bueno, sí, fue muy perjudicial, y eso estaremos tratando de recuperarlo los próximos meses.
Doctora, gracias por habernos atendido.
Bueno, hasta luego, que tengan buenos días.
Que tenga buen día. La doctora Carlota Ruz es integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría y asesora del Gobierno Nacional. Qué interesante, ¿no? Porque